El viernes, el presidente Mujica dijo a la cadena Bloomberg que ya tenía una decisión tomada sobre el pedido de UPM para incrementar la producción en su planta de celulosa de Fray Bentos. Incluso dio algunos detalles. Dijo que era partidario de tomar el camino del medio, cosa que podía interpretarse como que no le iba a autorizar todo el aumento de producción que UPM pide, sino solo una parte, pero además habló de condiciones que debería cumplir la empresa, concretamente inversiones vinculadas con el impacto ambiental de su funcionamiento, por el lado de la temperatura del agua que vuelca al río y por el lado del contenido de fósforo que remite. Ayer, unas horas antes de este encuentro clave Mujica-Cristina Fernández, ayer la Cancillería del país vecino nos sorprendió con otro de sus comunicados, esos que cada tanto lanza y que suenan tan duros, ¿no? Bueno, allí Buenos Aires advierte que existe la posibilidad de recurrir a la Corte de La Haya si no hay un acuerdo con Uruguay en esta materia. El documento del Palacio San Martín señala que el límite de 1 millón de toneladas anuales, lo que hasta ahora puede producir UPM, fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen. Por lo tanto, señala, todo cambio que se realice en Botnia UPM altera la sentencia de dicho tribunal. El texto continúa diciendo que en marzo de 2012 Uruguay puso en conocimiento de la CARU una solicitud de aumento de producción. Al hacer esta presentación, el Uruguay reconoce que el aumento de la producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de sus aguas. También reconoce que se requiere la opinión de Argentina para decidir dicho camino. Añade que en tiempo y forma, la Argentina hizo saber al Uruguay, por intermedio de la CARU, que la información recibida era incompleta, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay, y se solicitó información adicional para poder expedirse. La Cancillería Argentina plantea que ese país reiteró en 4 oportunidades la solicitud de información sin recibir la información adecuada y entiende que, por lo tanto, aún no ha comenzado a correr el plazo de 180 días para que la Argentina responda a la solicitud uruguaya tal como queda estipulado en el artículo 8 del Estatuto. Y luego, unos párrafos más abajo, viene la advertencia. 2 puntos, textual, en caso que la República de Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países y en caso de no arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. Desde el oficialismo se sostiene que Uruguay respondió sobre toda la información que Argentina requería y por lo tanto se interpreta que el plazo de 180 días ya se cumplió, que se cumplió ahora en el mes de septiembre. Pero eso es todo lo que fuera de micrófonos llegan a decir los voceros que la producción de En Perspectiva consulta. Ayer de tarde fue muy claro que se prefería, por lo menos en las primeras horas de la mañana de hoy, el silencio, ¿no?
Sí, por lo menos bajar el tono y ver a ver qué chances había de negociar hoy en Buenos Aires mismo con la presidenta Cristina Fernández, ¿verdad?
El canciller Luis Almagro prefiere no hacer comentarios públicos y también hay como un llamado al silencio en la CARU, en la delegación uruguaya ante la Comisión Administradora del Río Uruguay.
Sí, exacto. De hecho, habíamos coordinado alguna entrevista y luego nos dijeron que preferían por el momento no hacer declaraciones hasta tanto esperar a ver qué ocurría hoy de tarde en Buenos Aires.
Y esa actitud prudente, esa actitud de silencio, está referida tanto a representantes del oficialismo como representantes de la oposición en la delegación uruguaya ante la CARU.
Exacto.
Vamos a examinar entonces este escenario con otro punto de vista. Vamos a darle los buenos días al doctor Edison González Lapeyre, especialista en Derecho Internacional. Doctor González Lapeyre, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes.
González Lapeyre, ¿cómo vio este comunicado de la Cancillería Argentina desde el punto de vista de la diplomacia y del derecho internacional, para empezar?
Es bastante sorprendente, ¿no? Porque en este tipo de negociaciones, y así en el escenario de las relaciones diplomáticas que nosotros mantenemos con la República Argentina, más que un comunicado, es una advertencia y un ultimátum. Es decir, realmente me sorprendió por la dureza de lo manifestado por el canciller Timmermans y la propia Cancillería Argentina.
Pero hay antecedentes, ¿no? Más de una vez la Cancillería Argentina ha alargado este tipo de comunicados muy frontales. Pienso en algún caso vinculado a este propio asunto de la planta de UPM en Fray Bentos. Pienso también en cuestiones relativas al dragado del río Uruguay, ¿no?
Efectivamente, sí, se han dado, pero creo que este es el más fuerte de todo, ¿no? Porque acá, indudablemente, está la amenaza de que si no se llega a un acuerdo, procederán a demandarnos ante la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Es decir, los otros comunicados eran fuertes, pero no revestían este tipo de amenazas, que obviamente tienen un efecto de coacción, ¿no? Es decir, en mi opinión se está poniendo cierto tipo de presión anticipándose la reunión que en el día de hoy mantendrá nuestro presidente con la presidenta de la República Argentina.
Ahora, también sorprendió de algún modo lo que dijo el presidente Mujica en Nueva York sobre el fin de la semana, ¿no? El hecho de que diera a entender por dónde venía la resolución que ya tenía tomada.
Sí, efectivamente, yo no considero muy oportuna esa manifestación. Yo creo que el tema tenía que haber sido mantenido dentro de una total confidencialidad para que fuera objeto de conversación entre los dos jefes de Estado, ¿no? Es decir, en ese sentido coincido con lo que usted manifiesta.
Sí, porque puede interpretarse que la Cancillería Argentina sale con este comunicado en respuesta a un planteo público hecho por el presidente uruguayo en el que ya daba el asunto por resuelto, sin haber tenido la reunión con Cristina Fernández, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, comparto ese punto de vista.
Romina.
Doctor, siendo algunos de los aspectos que plantea concretamente el comunicado, se comienza diciendo que el límite de 1.000.000 toneladas anuales fue el que utilizó la Corte Internacional de Justicia para analizar la controversia y sobre esa cifra emitió su dictamen y agrega que todo cambio que se realice en Botnia UPM altera la sentencia de dicho tribunal. Incluso el comunicado señala que es un error quienes hablan de 1.100.000 toneladas. El fallo de la Haya establecía una cifra específica en su sentencia respecto a la producción. Se lo pregunto porque hay una diferencia respecto a las interpretaciones.
No, de ningún modo. La ordenanza del 20 de abril del año 2010 en ningún lado sostiene que Bonia UPM no puede aumentar su producción, ni se establece un límite a la misma, ni se hace referencia al punto. El principio fundamental que inspira toda esta ordenanza está establecido en el párrafo 75 de la misma, que se refiere a otra ordenanza anterior de 12 de julio del 2006, cuando se rechazó la demanda argentina para que suspendieran las obras, la medida cautelar, y dice que la utilización del río debe permitir un desarrollo sustentable que tenga en cuenta la necesidad de garantizar la protección continua del medio ambiente del río, así como el desarrollo económico de los estados. Es decir, lo que se pretende es conciliar el derecho que cada país tiene a su desarrollo económico con la protección del medio ambiente, en este caso específico con la protección de la calidad de las aguas de nuestro río Pónimo.
Pero concretamente, ¿dónde entonces se establece lo del 1.100.000 toneladas?
No, eso fue una decisión adoptada por la autoridad competente de nuestro país en el momento en que se presentó el proyecto y después se fue desarrollando todo lo que tuvo que ver con la construcción de la planta, pero no resulta para nada de la ordenanza del 20 de abril del año 2010.
La otra lectura, la que viene de Argentina, dice que cuando Uruguay presenta la documentación ante la Corte Internacional de Justicia, lo hace informando ese volumen de producción máxima autorizado. Y por lo tanto, todo lo que viene a continuación, incluyendo también la sentencia final de la Corte, tiene como, como hipótesis, tiene como supuesto ese volumen de producción y no otro.
Personalmente no comparto ese criterio. Yo creo que el hecho de que se hubiese informado en su momento por parte de nuestro país del volumen que se iba a autorizar de la producción de pasta de celulosa no formó parte de la litis, no fue objeto de litigio, no fue controvertido, y por ende la ordenanza no tenía por qué expedirse sobre ese tema. En consecuencia, no hay cosa juzgada sobre lo que tiene que ver con el volumen total de producción. Es decir, yo creo que la mención que acabo de realizar al principio imperiador de la ordenanza de que debe permitirse el desarrollo económico de cada uno de los estados ribereños, conciliándonos con la protección del medio ambiente, está dando, digamos, una respuesta a la posición argentina en esa materia.
De todos modos, ahora Argentina, en el comunicado de ayer, recuerda que en marzo de 2012 Uruguay puso en conocimiento de la CARU, la Comisión Administradora del Río Uruguay, una solicitud de aumento de producción. Y al hacer esta presentación, Uruguay está reconociendo que el aumento de producción puede afectar la navegación, el régimen ambiental del río y la calidad de las aguas. También está reconociendo que se requiere la opinión de Argentina para decidir dicho cambio. ¿Qué dice usted sobre esto?
No, en eso estoy de acuerdo con la posición argentina. Al hacer ese planteo, nuestro país obviamente está reconociendo que se trata de una obra que puede eventualmente causar perjuicio sensible a la calidad de las aguas, ¿no? En eso creo yo que tendríamos que estar de acuerdo. Lo que sí no podemos admitir es que se manifieste que la ordenanza de la Corte está estableciendo el límite a que se hizo referencia por la República Argentina.
De todos modos, entonces, la advertencia que viene al final, la advertencia de que está el camino de la Corte Internacional de Justicia, ¿cómo hay que considerarla? Porque a donde voy es a lo siguiente. Leído con frialdad el comunicado argentino, en realidad lo único que establece es el recuerdo de lo que es el marco vigente entre los dos países, ¿no? En caso de que Uruguay no espere los 180 días luego de haber satisfecho el pedido de información argentino o no haya acuerdo entre las partes, el Estatuto del Río Uruguay establece que debe resolverse por medio de negociaciones entre los dos países. Y en caso de no arribar a un acuerdo, cualquiera de las partes puede someter el diferendo a la Corte Internacional de Justicia. ¿Eso no es todo objetivo? ¿No son pasos, no son procedimientos que están previstos?
Efectivamente, sí, eso está establecido en los artículos 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay, y que prevé después, en el capítulo sobre solución de controversias, la posibilidad de cada parte, la que presentó el proyecto, de llevar a cabo la obra, y la otra, si está en desacuerdo, si considera que ese proyecto, que ese emprendimiento va a causar perjuicio sensible, en este caso a la calidad de las aguas, de promover la acción correspondiente ante la Corte Internacional de Justicia. Acá hay otro tema.
O sea, la eventual decisión de recurrir otra vez a la Corte Internacional de Justicia no necesariamente es debido al fallo anterior, sino debido a los procedimientos que están previstos en el Estatuto del Río Uruguay.
Ah, coincido totalmente con esa manifestación que usted acaba de realizar. Es decir, acá hay una interpretación clara que ha dado nuestro país al presentar el proyecto ante la CARU en el régimen establecido en el artículo 7 del estatuto. Es decir que en ese sentido hay un acuerdo entre ambos países en cuanto a que este es un nuevo procedimiento y que eventualmente puede llevar a la Argentina, si lo considera el caso, a promover un nuevo juicio ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí va a tener que probar que el aumento del volumen de producción de pasta de celulosa que se decrete va a causar perjuicio sensible a la calidad de las aguas, cosa que no pudo hacer en ocasión del juicio que fue elaborado por la ordenanza del año 2010.
Hay una duda que me queda, González Lapeyre. Usted está diciendo que, en todo caso, Uruguay no debió presentar la solicitud en el marco de la CARU, de la solicitud de UPM de incrementar su producción.
No, de ninguna manera.
Yo debió hacerlo.
Estoy de acuerdo que aunque se haya presentado. Es decir, el artículo 7 es claro en que toda obra que pueda causar, pero que perjuicio sensible al régimen del río, a la navegación o a la calidad de las aguas, deberá presentarse el proyecto correspondiente ante la Comisión Administradora del Uruguay. Evidentemente, un aumento en la producción del volumen de esa envergadura es susceptible, puede, estamos hablando de una eventualidad, causar perjuicio sensible. Quiere decir que creo que nuestro país procedió correctamente a presentar en su oportunidad el proyecto con los aspectos esenciales. Este es un punto muy muy importante del articulado. Lo que se requiere es la presentación del proyecto con la documentación que acredite los aspectos esenciales de la obra o de la operativa en su caso. No se trata de informar todos los aspectos de detalle, son los aspectos esenciales. Y creo que a ciencia cierta que Uruguay hizo lo propio. Y luego es importante establecer que el régimen de consulta no puede ser utilizado para dilatar abusivamente los plazos previstos, porque debe prevalecer la buena fe y el principio señalado que la utilización del río debe permitir el desarrollo económico sustentable garantizando la protección permanente del medio ambiente del mismo. Es decir, que cuando se está exigiendo por Argentina más documentación o más detalles, se adopta una actitud que no tiene por qué ser tolerada por nuestro país. Y nuestro país le suministró la información esencial que correspondía a este aumento o esta autorización de aumento del volumen a procesarse, pasta celulosa, cumplió con el estatuto.
Y para usted entonces el tema del plazo está ya aclarado, porque por ahí viene ahora el problema, ¿no? ¿Cuándo entra a correr el plazo de 180 días que tiene Argentina para responder? Según Argentina todavía no entró a correr, según Uruguay ya se cumplió.
Por eso yo decía que este es un aspecto clave. En mi opinión, en mi modesta opinión, a partir del momento que el Uruguay consideró que había aportado los documentos que esencialmente indicaban las características de el proyecto que se presentaba. Uh-huh. Es decir, todo aquello otro que tenga está referido a cuestiones de detalle no están dentro del articulado del Estatuto de Uruguay. Aquí se habla de elementos esenciales del emprendimiento o de la operativa del mismo.
La última pregunta, doctor González Lapeyre. Ahora, así como están planteadas las cosas, ¿qué es lo que cabe esperar?
Cabe esperar que nuestro país hable menos. Es decir, usted ve que los temas de política exterior, habla el presidente, habla el canciller, ahora habla el director general de Secretaría del Ministerio de las Relaciones Exteriores, que ha entablado una polémica en el seminario Búsqueda conmigo sobre temas de la política exterior del país. La diplomacia tiene que ser más reservada, es decir, para que las negociaciones puedan cristalizar con éxito, es fundamental la confidencialidad y el secreto de las mismas, ¿no? Para mí eso es esencial en este tema. Yo creo que se procedió correctamente al presentar el proyecto en su oportunidad. Creo que el plazo de 180 días, es decir, de negociaciones directas, comienza a partir del momento en que nuestro país le ha entregado a la otra parte la documentación sobre los aspectos esenciales de la obra que se iba a autorizar o de la operativa, en este caso de la operativa correspondiente. Y realmente no sé, no tengo conocimiento si han vencido esos plazos. Es decir, ese es un elemento que no ha trascendido, un elemento de juicio que no ha trascendido, que es muy importante. No se puede autorizar el aumento del volumen de procesamiento de pasta celulosa hasta tanto hayan vencido los plazos previstos en los artículos 7 y 8 del Estatuto del Río Uruguay.
Pero suponiendo que hayan vencido, ¿Uruguay puede resolver por sí mismo entonces?
Si entiende de que le ha suministrado en su momento toda la documentación sobre los aspectos esenciales y a partir de ese momento han recurrido 180 días, Uruguay podría proceder a autorizar el aumento del volumen el volumen propuesto de procesamiento de pasta celulosa.
Doctor Edison González Lapeyre, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva con estos apuntes.
Con mucho gusto, muy buenos días.